Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
El doctor Pandiani nos pregunta hoy, Jesús, ¿el único camino o no? ¿Usted qué piensa al respecto? Bienvenido, Álvaro, a Diálogos a Contramano.
Muchas gracias, Esteban. Saludos para todos los oyentes, para todos los escuchas de Radio Transmundial que están con nosotros para comenzar el programa del día de hoy.
Y le invitamos a que vaya pensando en esta pregunta, que es el título de la columna del doctor Pandiani, y que en la medida que escuche los argumentos y las referencias que el doctor Pandiani va a darnos, usted también nos pueda dar su opinión, tanto a través del celular, mensaje de texto, WhatsApp, o también en el artículo que va a estar completo en el sitio web. Entonces, Jesús, ¿el único camino o no?
Vivimos tiempos complicados, ¿no?
Sí.
Las ideas y sobre todo las ideologías a las que las personas adhieren, las ideas y las ideologías con las cuales las personas se comprometen y a veces tienen un compromiso intenso y emotivo, dan lugar a diferencias de opinión, a desacuerdos y a posiciones enfrentadas, ¿no? Posiciones enfrentadas que inducen a pretender imponer, digamos que a veces, ¿no? Imponer la postura propia. Anteponerla a la del otro o adoptar actitudes despectivas hacia quien piensa distinto. Y esto lo vemos a diario, ¿no? Y todo esto se ha vuelto un tema sensible. Los sentimientos de pertenencia a un colectivo o una comunidad, cuando surgen de esa convicción profunda acerca de la bondad y la nobleza de tal colectivo al que uno pertenece, de la pertinencia de que tal colectivo exista, o de su carácter de expresar una verdad que no es negociable y que es irrenunciable, una verdad irrenunciable de la existencia humana, generan en forma natural el impulso de defender ese colectivo en sus propósitos, en sus actividades, en su doctrina, en su misma razón de ser. Y la defensa más elemental, que es también la más primitiva, es análoga a la de la manada que ve amenazado su territorio y su existencia, la agresividad, el gruñido de advertencia, la amenaza y finalmente la pelea. En su forma más civilizada, esta defensa deriva en la prédica de la tolerancia y de la lucha pacífica.
Son banderas que se levantan al día, sí.
No discriminación, convivencia pacífica, en fin.
Lo escuchamos constantemente.
Constantemente, ¿no? Porque todos incurrimos en estas conductas en algún momento. Y por lo tanto, inevitablemente, todos debemos tener presente lo positivo de una actitud de tolerancia, de no propiciar ni acompañar segregaciones de ningún tipo. Pero no solo porque hoy en día la tolerancia y la no discriminación sean políticamente correctas, sino porque deberían ser expresiones de una actitud de amor al prójimo que eleva el espíritu del hombre por encima de cualquier forma de ataque, de violencia, de juicio de valor o de establecimiento de distinciones entre las personas. Y no es fácil, ¿no? Por un lado, la intolerancia y la discriminación parecen vicios inherentes a la cultura humana, cuando no a la naturaleza humana, y la historia está llena de hechos de segregación entre colectivos enteros. Y por otro lado, cada vez más grupos de personas con una característica común se quejan de haber sido en algún momento objeto de discriminación y claman por sus derechos. Y a los colectivos tradicionalmente segregados, indios, mujeres, negros, pobres, van en orden alfabético, ¿no? Por la duda que alguien pregunte.
¿Por qué el orden? Sí.
Que de hecho, si van y miran el artículo, le puse negritas a la letra inicial de cada uno para que se vea claramente que va en orden alfabético, ¿no? Pero ahí se agregan, por ejemplo, homosexuales, gordos, petizos, digo, y otros colectivos que se consideran,
todo el que se sienta perjudicado.
Vulnerado sus derechos,
¿no? Sí, sí.
Y la política también muestra esa veta intolerante y discriminatoria, y al día de hoy lo vemos permanentemente, ¿no? Sin necesidad de tomar ejemplo países de otros países cuyos pueblos políticamente inmaduros ven al opositor no como un rival, sino como un enemigo. En nuestro país, Nadie que no viva en un altillo y nunca salga puede ignorar cómo los actores políticos vituperan a sus opositores, se burlan de ellos y los demonizan.
Mutuamente, sí.
Sí, y bueno, y así inducen a sus seguidores a una actitud de intolerancia que estigmatiza al que piensa diferente. Y no se puede negar que en el Uruguay los políticos de izquierda se transformaron en maestros en el arte de satanizar a sus rivales de derecha mientras fueron oposición. Y ahora, como gobierno, bueno, recogen esa mala semilla que fue sembrada,
¿no? Unos a otros.
Claro, no es casualidad, digo, que bueno, que nuestros actuales gobernantes sean los grandes abanderados de la tolerancia. Pero indiscutiblemente la religión se lleva las palmas en este asunto de la intolerancia, ¿no? Y tenemos que reconocerlo, digo, lamentablemente, pero hay que reconocerlo. La Iglesia se ha caracterizado al correr de los siglos por ser la institución intolerante por antonomasia. Nadie que conozca la historia de la Iglesia, desde Constantino y la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano allá por el siglo IV después de Cristo, hasta bien entrada la modernidad, puede negarlo. O en otras palabras, quien niega que la Iglesia ha sido intolerante desconoce por completo la historia, ¿no? Una historia turbulenta, una historia jalonada por guerras, cruzadas, persecuciones, humillaciones públicas, confiscación de bienes, exilio forzados, encarcelamientos, torturas y muertes en la hoguera. Todo eso se recoge y se lee en la historia de la Iglesia cristiana. La historia de lo que la Iglesia ha hecho con quienes no pensaban o creían lo que ella dictaba es sangrienta, atroz y macabra. Hace unos años escuché en un programa radial un locutor que hacía relatos de hechos, hace varios años, ¿no? Relataba hechos sucedidos allá en la remota antigüedad. Y en esa oportunidad, hechos protagonizados por cristianos a finales del Imperio Romano contra sus compatriotas paganos que estaban cada vez en mayor desventaja después de Constantino. Y el locutor reflexionaba desapasionadamente acerca de cómo los cristianos que habían sido perseguidos a muerte por el Imperio Romano durante los primeros 300 años de la Iglesia, una vez en el poder, adoptaron ellos también esa postura de intolerancia persiguiendo a quien discrepaba con su postura filosófica y religiosa. El problema es que, aunque no nos guste a los cristianos de hoy en día, a la luz de la historia posterior, durante la Edad Media y la Era Moderna, mientras la Iglesia tuvo el poder otorgado por el brazo secular, ese brazo armado, para imponer sus dogmas y decretos, los impuso a sangre y fuego. Por supuesto, esta intolerancia que cristaliza en actitudes violentas contra los opositores y disidentes no es patrimonio del cristianismo. Basta ver lo que ocurre en el mundo islámico, donde incluso en el presente la disidencia puede costar muy caro, puede costar la vida.
Sí. Sin duda.
¿Y qué ocurre con otras religiones? Digo, y acá yo traigo el ejemplo del budismo por haberlo vivido bien de cerca cuando estaba en Asia, ¿no? Cuando estuve.
En la misión médica humanitaria
hace más de una década, ¿no? Y en un país como Sri Lanka, como bien dijiste, Esteban, donde el budismo es la religión oficial, y cabe recordar que el budismo es una filosofía religiosa que está es muy idealizada y tiene muy buena prensa en Occidente, y al punto que hay quienes consideran que es la religión que puede traer la verdadera paz interior. Y por supuesto no dentro del cristianismo, en general, personas en general dentro del mundo occidental. Y cabría preguntarse por qué, si los budistas tienen la verdadera paz interior, sus monjes instigan, como me tocó ver cuando estuve allí en el sur de Asia, sus monjes instigan a sus seguidores a ejecutar violencia contra los cristianos. Los múltiples testimonios que aquellos cristianos atemorizados nos contaban acerca de los actos de violencia perpetrados contra ellos por los seguidores de esos monjes calvos de hábito naranja, eso contradice lo que la prensa, lo que la cinematografía como vehículo de cultura y otros vehículos de cultura nos han querido hacer creer sobre el budismo. Y realmente conmovía ver a aquellos cristianos elevar sus oraciones a Dios pidiendo no protección contra sus acosadores, sino valentía para proseguir con la misión espiritual de predicar el Evangelio. Ahora, por supuesto, queda abierta la interrogante acerca de qué harían los cristianos de Sri Lanka en caso de algún día ser mayoría y tener a su disposición el poder secular, el poder civil, incluyendo el uso de la fuerza, con sus antiguos perseguidores budistas.
Claro. Están del otro lado del mostrador.
Exacto. Aquí debemos necesariamente hacer la misma distinción de siempre, ¿sí? La distinción entre, por un lado, la Iglesia como institución oficial, que alguna vez ejerció el poder civil e hizo uso de la fuerza contra quienes discrepaban, y que aún ahora tiene, en muchos países, una gran influencia política para presionar a los disidentes, la Iglesia oficial, por un lado, y por otro lado, la Iglesia como comunidad orgánica de creyentes que procuran, que yo diría que solo procuran predicar el Evangelio con amor y vivir con sencillez la vida de fe en Jesucristo. Y esta distinción a menudo pasada por alto, cuando no ignorada por los críticos del cristianismo, pero es una distinción muy importante. A decir verdad, es una diferencia fundamental.
Fundamental, sí. ¿Y usted qué opina, Jesús? ¿El único camino? ¿Sí o no? Este es el enfoque de hoy. Para opinar ya mismo, 091-610-610, mensaje de texto o WhatsApp. Si quiere leer el artículo completo con todas las referencias, rtmuruguay.org, con este título, Jesús, ¿el único camino o no? Volvemos luego de la pausa a seguir charlando con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Es imposible vivir sin fe. Para alimentarla y verla crecer, Radio Transmundial le ofrece Alimento para el Alma, una guía devocional sobre la palabra de Dios para todos los días del año. Encuéntrela en la oficina de Radio Transmundial, Soriano 1335, Casi Ejido. Por envíos al interior, consulte al 2-900-2601. Alimento para el Alma. Una publicación de Radio Transmundial. Diálogos a contramano.
Sí, le reitero la pregunta al volver de la pausa con el doctor Pandiani. Jesús, ¿es el único camino o no? Y las diferencias que hay que tener en cuenta cuando hablamos entonces de fe cristiana, de los críticos del cristianismo, de todas las cosas que se pasan por alto. Bueno, ¿cómo hacemos, Álvaro, para ir dándole una bajada a tierra desde el pensamiento de la fe a todo esto?
Hoy por hoy podríamos decir que casi todas las religiones, cuando han tenido la posibilidad de imponer sus ideas y sus doctrinas mediante el uso de la fuerza, lo han hecho.
Ajá.
Y han dado ejemplos tristes de intolerancia. Pero acá hablamos y volvemos una vez más a los hechos de intolerancia de los cristianos y entre los cristianos.
Sí.
Y muchos son hechos del pasado.
Pero no hay algunos que no son tan lejanos.
Algunos no son tan lejanos. Y también a veces nos involucran, y cómo nos involucran, a los cristianos evangélicos. Recordando los sufrimientos que debieron pasar nuestros hermanos protestantes en los primeros siglos de la Reforma a manos del catolicismo romano, uno, como cristiano evangélico, puede tender a creer ingenuamente, ajá, que los evangélicos somos todos redimidos, nacidos de nuevo, llenos de amor, de paciencia, que damos pacíficamente la otra mejilla a nuestros enemigos como mandó Jesús. Ingenuamente puede creer que, bueno, que nosotros estamos de ese lado de la línea, digamos, ¿no? De los buenos, ¿no? También, como decíamos, muy en boga hoy en día, ¿no? Separar
los buenos de los malos.
Seguro, ¿no? Como que no hay término medio. Claro. Aquellos son los malos y nosotros somos los buenos, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado de caer en eso, ¿no? Porque los libros de historia, incluso los escritos por historiadores evangélicos honestos, nos dicen que los protestantes, cuando tuvieron el poder civil, también fueron intolerantes y procedieron contra los disidentes. Uh-huh. Y en este contexto es imposible no recordar, por ejemplo, que uno de los grandes adalides de la Reforma Protestante del siglo XVI, Juan Calvino, condenó a muerte en la hoguera al médico español Miguel Cerveto. Fíjate cuál fue el crimen, ¿no? Negar la Trinidad. Uh-huh. Por supuesto, algunos dirán, estamos hablando del siglo XVI. Bueno, estamos hablando de esa historia de la Iglesia de la cual recién mencionábamos, claro, ¿no? Es claro. La historia de la Iglesia. Uh-huh. La cuestión aquí es que estamos en una época en la cual no está bien visto, ni es políticamente correcto, como todo en este país hoy en día, claro, tiene que ser políticamente correcto, pararnos en nuestro cristianismo tradicional y tildar despectivamente de paganos a quienes no creen en Dios, en Jesucristo y en la Biblia como palabra de Dios, según y como nosotros creemos. Uh-huh. Hoy por hoy eso es intolerancia y discriminación. Entonces, lo que vos me decías cuando arrancamos el segundo bloque, ¿qué debemos hacer? ¿Y las alternativas cuáles son? Afirmarnos, por ejemplo, en nuestra fe exclusiva y exclusivista en Jesucristo, y satanizar al resto de los cultos como paganos y diabólicos, y por lo tanto, camino de perdición para los hombres.
Confrontativo, digamos, entonces.
O si no, diluir nuestra profesión de fe y nuestro compromiso con Cristo en aras de la coexistencia pacífica, aunque eso implique traicionar principios bíblicos irrenunciables.
Difícil la dicotomía, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, en primer lugar, necesariamente tenemos que definir tales principios irrenunciables de nuestra fe y doctrina. Y a esos principios tenemos que mantenernos fieles. Porque no podemos diluir nuestra profesión de fe en Jesucristo, como tampoco los seguidores de otros cultos la diluyen, por más que tolerancia, diálogo y coexistencia pacífica formen parte del discurso más aceptable para los democráticos y pluralistas oídos posmodernos. Uh-huh. Este es un punto de difícil contacto, este es un punto en el cual el diálogo se pone difícil.
Más difícil, sí señor.
Los cristianos no podemos, nunca podremos aceptar que Jesús de Nazaret ande entreverado con otros supuestos maestros, profetas y salvadores, ni así sea como el líder de ese grupo.
Bueno, vos viste que en las columnas que hicimos sobre Jesucristo y Krishna, Jesucristo y Buda, había mucha gente, casi todos, que es casi lo mismo, que la igualdad de condiciones de uno y otro, ¿no? La relevancia histórica de uno y otro, y como que se vuelve difusa toda esa línea de diferencia.
Es que a eso apunta la filosofía y las ideas sobre fe y religión en Occidente, claro. Es decir, justamente todo diluido en una tolerancia que acepta en forma generalizada todo lo que venga mientras traiga el bien, etcétera, ¿no? Por eso la pregunta, digo, claro. ¿Podemos los cristianos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo según como nos lo enseñan las Sagradas Escrituras de la Biblia aceptar que Jesús ande ahí entreverado? Bueno, si hemos de ser fieles justamente a esa
es la Biblia,
esa como palabra de Dios, si hemos de ser fieles, no podemos. Nuestra fe está puesta exclusivamente en Jesucristo de Nazaret, en el Jesús de los Evangelios del Nuevo Testamento, en aquel del cual la Biblia nos dice que es el único camino a Dios, según Juan 14:6. El único nombre en el que los seres humanos pueden ser salvos, según Hechos 4:12. Uh-huh. El único mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 5. La reiteración del carácter único de Jesucristo como puente entre Dios y la humanidad, como aquel al cual todos los seres humanos deben o debemos dirigir los ojos para ser salvos con salvación eterna, excluye definitivamente cualquier negociación sobre este punto. Uh-huh. Ahora bien, si por declarar públicamente que Jesús es el único camino que nos lleva al Dios verdadero, creador de todo lo que existe, si por declarar tal cosa somos considerados intolerantes y somos condenados al ostracismo, que así sea. Uh-huh. Nosotros, cristianos, fieles a la palabra de Dios, tenemos que seguir proclamando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, en beneficio de aquellos que se atreverán a creer en Él y hallarán así la eterna salvación de sus almas. Uh-huh. La otra pata de esta sota está dada por nuestra actitud, nuestra conducta y la forma en que reaccionamos y respondemos claro. Ante quien discrepa. Y por supuesto que la discrepancia en relación a la fe es incómoda. Y aunque no sea agresiva en la forma o en el modo de ser expresada por el que discrepa, en sí misma es incómoda. Y en sí misma es agresiva. Pues pone en duda la legitimidad de un principio que consideramos sagrado, una verdad absoluta que da sentido a nuestra existencia. Voy a repetir esto.
A ver.
Aunque la forma de expresarse la discrepancia no sea agresiva, por ser lo más respetuosa que hay, sin embargo es agresiva porque pone en duda un principio sagrado que da sentido a nuestra existencia. Uh-huh. A ver, eso le pasa a cualquiera. Abrazó un principio como una verdad fundamental de su existencia, y el que discrepa, aunque lo haga con el mayor respeto del mundo, para el otro va a ser agresivo.
Exacto.
Estás discrepando con algo que para mí es fundamental para mi vida, para mi vida toda. De ahí que la reacción visceral sea la mayoría de las veces agresiva. Digo, si me agreden, me hacen reaccionar. Digo, es algo.
Es tal cual, sí.
Sí, es axiomático de la naturaleza, ¿no? Seguro. Bueno, pues ahí justamente vamos a ver, esa es la reacción natural, ¿no? Si estamos decididamente persuadidos de poseer esa verdad absoluta, no negociable, así como de lo bueno que esta verdad resultará para todos nuestros semejantes, esto va a redundar no solo en el evangelismo, es decir, ese esfuerzo por compartir esa verdad fundamental con la mayor cantidad de gente posible, ¿no?, que el mundo llama efectivamente proselitismo, sino también va a redundar en el rechazo hacia quien pone en duda la veracidad de nuestro mensaje por considerar que el tal pone en riesgo el bienestar de otros al socavar las bases de lo que podría llegar a ser la fe de esos otros.
Parece complejo, pero es así como funciona.
Claro, exacto. Y bueno, y este fue el principio en el cual se basaba y por el cual se justificaban las atrocidades cometidas en otras épocas por ejemplo, la Inquisición, el hereje, el que creía diferente, debía ser destruido porque estaba poniendo en riesgo la fe, la salvación, el alma de las personas sencillas que debían ser guiadas por la Iglesia. Digo, eran los justificativos de las acciones violentas en nombre de la fe, de la religión, en nombre de Jesucristo. Otro punto a tener en cuenta, que es el peor de todos, se da cuando el principio que sustentamos y creemos absoluto nos otorga un cierto poder o ascendencia sobre otros, y del mismo además se obtiene prestigio y además ganancia económica.
Bueno, hay un interés muy fuerte detrás.
Viste que acá hasta se pone cada vez más complicado. En estas circunstancias, cualquier disidencia que amenace nuestros intereses probablemente obtenga una reacción violenta. Y bueno, otra vez, esto ha sucedido innumerables veces a lo largo de los siglos.
Señor.
Podríamos considerar lo que te decía hace unos minutos, que esa es la reacción natural.
Claro.
El punto es que reaccionar naturalmente no es suficiente para un verdadero cristiano. Y aquí recordemos de vuelta la distinción que hicimos antes de no a la pausa entre iglesia institucional y una comunidad de creyentes auténticamente nacidos de nuevo. El verdadero seguidor de Jesús ha de reaccionar de otra manera, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la violencia y el uso de la fuerza, cabe recordar lo dicho por el Señor en el momento de su arresto en el jardín de Getsemaní. Cuando Pedro salió en defensa del maestro y arremetió espada en mano contra los soldados, Jesús le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto está en Mateo 26:53. Y seguramente los discípulos entendieron a qué se refería, ya que formaban parte de una nación sometida por Roma, y en el ejército romano una legión estaba integrada por 6.000 tropas. 12 legiones de seres sobrenaturales más poderosos que el hombre representaban una capacidad abrumadora, no solo de resistir esa agresión, o el arresto de Jesús, sino de imponer el reino de Dios ahí mismo. Parafraseando libremente a Jesús, podríamos decir que él afirmó tener a su disposición, a sus órdenes, fuerzas capaces de aplastar en un instante a sus enemigos. Pero enseguida en el versículo 54 vemos que él agregó, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es decir, que el plan de Dios era otro. Ese plan pasaba por la paciencia, la sumisión, el sacrificio, todo por amor, no por una respuesta violenta. Segundo, y hablando del amor, también merece tenerse en cuenta algo peculiar expresado por el apóstol Pablo en una carta personal dirigida a Filemón, un amigo suyo y pastor cristiano. esa carta ha sido conservada en el Nuevo Testamento como parte de la palabra de Dios. En relación a la situación de Onésimo, que es un esclavo fugado y ladrón que luego se convirtió a Cristo, Pablo sabía que podía imponer su decisión. En el versículo 8 él dice: tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo sabía que si él le daba una orden, Filemón obedecería, pero no obedecería por obligación, por coerción o por temor a represalias. Filemón obedecería porque veía en Pablo un modelo, un referente y alguien cuya experiencia y saber debían ser respetados y obedecidos. Pero Pablo no le da una orden, sino que dice, y esto está en el versículo 9, prefiero rogártelo apelando a tu amor.
Ajá.
Y sabes que es interesante,
qué diferente.
Pero aparte, fíjate qué interesante, que así como lo acabo de leer del versículo 9, está en la revisión de 1995 de la traducción de Reina Valera de la Biblia. Pero la revisión anterior de 1960 dice, más bien te ruego por amor. Y ese más bien, que están usando nuestro lenguaje actual,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Yo digo, podríamos parafrasearlos como el mayor bien, porque eso significaría que el mayor bien vendrá al actuar libremente por amor. Y que esto quede como una opinión, a diferencia de esa historia triste y turbulenta que ha desprestigiado a la Iglesia como institución religiosa oficial a lo largo de los siglos y en todas partes del mundo, el verdadero discípulo de Jesús predicará el Evangelio de salvación solo por la fe en Cristo.
Solo por la fe en Cristo.
Sí, a los que acepten y a los que no, a los que reciban la fe y a los que discrepen con ella,
claro.
Sin violencia, sin agresión, sin gruñidos de amenaza, sin imposición, con paciencia, con sacrificio, con amor, procurando el mayor bien para todos. Que Dios y que el mundo nos vean siendo tales cristianos.
¡Qué exigente la vara que hemos puesto, ¿no? ¿Y usted qué piensa? ¿Se para de esta manera también? El artículo del doctor Álvaro Pandiani se llama ¿Jesús, el único camino o no? ¿Y usted qué opina? En el sitio web rtmuruguay.org podrá encontrar todo el material que el doctor Pandiani ha presentado hoy para poder discutir con él, charlar, intercambiar ideas y tal vez presentar otra perspectiva sobre esta misma temática. Tal vez usted ha estado procesándolo desde su experiencia de otro lado, nos encantaría saberlo también. rtmuruguay.org para encontrar el artículo y allí opinar. O si no, ahora mismo, tome su celular, nos manda un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp y nos dice qué piensa. 091-610-610. Sí, mensaje de WhatsApp o mensaje de texto. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay y está escuchando por internet, por radio, por aplicación móvil, utilice el número, es el mismo, pero agréguele este código que es un poquito más largo para poder comunicarse con nosotros. Pone el signo de más, 598-91-610-610 y nos manda su WhatsApp y su mensaje de texto. Signo de más, 598-91-610-610. Y le volvemos a preguntar, Jesús, ¿el único camino o no? ¿Usted qué piensa? Álvaro, contigo daremos vuelta a la página, entonces, esta semana esperando tener una febril comunicación con nuestra audiencia y volviendo a charlar cuando se abra nuevamente este lugar que se llama Diálogos a Contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a Contramano. Una producción de Radio Transmundial.